Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, concluía la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. 100 años han pasado. ¿Cómo fue posible tanto odio, tanta muerte? ¿Cómo fue posible que la gente aceptara de buen grado el comienzo de la guerra? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Qué hizo la Iglesia? Se preguntarán algunos, yo me lo pregunto. Papa Benedicto XV tuvo una ardua lucha por la paz, una lucha poco reconocida. Llega al pontificado en 1914 y una y otra vez condenó lo que consideraba la pesadilla de la ira de Dios. Pocos lo saben, pero Benedicto XV hizo una gran propuesta para frenar la guerra. Invitó a la paz sin vencedores ni vencidos. Se cesaría la batalla, se restaurarían los territorios que se habían conquistado y todo se dirimiría en una manera de arbitraje. En lugar de ejércitos, habría una organización que pacificara los lugares, que acordara sanciones, que propugnara la paz. Otras medidas que pedía el Papa era que se acabara el reclutamiento militar, que se reconociera la libertad de los mares y los derechos de los países más pequeños. En ese momento sonaba a utópico, no le hicieron caso. Los estados rechazaron la propuesta y la Gran Guerra siguió un año más. Luego incluso hubo otra guerra, la Segunda Guerra Mundial. Las medidas de Benedicto XV les suenan, ¿verdad? Muchas de estas ideas están hoy plasmadas en la ONU. Si le hubieran hecho caso, hubiera cambiado la historia. Muchos no hubieran muerto. La Segunda Guerra Mundial no habría existido. Conozcamos la historia, porque si no, estamos condenados a repetirla. Mucho cuidado con los sembradores de odio y disputas. Mucho cuidado con los xenófobos, los que ponen etiquetas de buenos y malos, los que viven del conflicto. Que nunca vuelva a repetirse lo que Benedicto XV consideraba el suicidio de la Europa civilizada. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Santos, de esta semana.
Pues mira, de esta semana, hoy precisamente que el Evangelio era el de la viuda que da de todo lo que tenía como un gesto de entrega, pues hoy tenemos a San Martín de Tours, que partió porque no tenía más su capa con aquel pobre que después resultó ser Cristo el que se le apareció para agradecérselo. Mañana un santo de unidad religiosa, que es San Josafat, santo del Este, que murió mártir precisamente por luchar en la unidad entre ortodoxos y católicos. Y luego después, el día 13 también tenemos a un santo de la unidad, en este caso en España, que es San Leandro, que es el hermano de San Isidoro de Sevilla, que luchó precisamente por la unidad también religiosa, cultural y social frente a las herejías que había en aquel tiempo. Y como hablamos de la segunda, de la Primera Guerra Mundial, pues claro, estamos en el mes de todos los santos, pues aquellos santos anónimos que trabajaron, pero yo también te voy a dar el nombre de un santo, una santa que me inspira devoción y que además es patrona de Europa, que fue Santa Edith Stein, que estuvo también de enfermera y auxiliar ayudando a los heridos en esa Primera Guerra Mundial.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Tese llega a Madrid. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Yo soy de Valencia, iba a un colegio de monjas y entonces organizaron un viaje a Tese. Y la verdad es que a mí me maravilló, me encantó, nos lo pasamos fenomenal.
Tus ojos esperando en doble fila.
Hoy en día todavía hay muchos que se preguntan si Dios habita en el silencio.
Estudié, fui a la universidad y a mitad de la universidad una amiga mía que vino conmigo en el colegio me dijo, oye, ¿por qué no volvemos? Y ahí sí que fue un descubrimiento total, la oración, el espíritu, el voluntariado, todo. Continué yendo hasta que acabé yéndome al acabar la carrera 3 meses allí a vivir.
Reflejada en ti.
Madrid acogerá del 28 de diciembre hasta el 1 de enero el Encuentro Europeo de Jóvenes de Tese.
Al fin y al cabo, pues es buscar un sentido más profundo a la vida, ¿no? De hacer algo por los demás, de pasar por la tierra ayudando al necesitado de las diferentes maneras, ¿no?
Elena Tatay, voluntaria internacional de la comunidad de Tese, ya está trabajando con las manos cargadas de sueños por este encuentro de comunión.
Me gusta olvidarme de mí misma y dar todo lo que puedo a los demás. Y aquí en Madrid, su trabajo consiste en conseguir lugares de acogida, buscar familias, organizar todo un poco desde el transporte, la infraestructura, todo lo que supone el programa del encuentro.
Un momento único para cerrar y abrir el año y con ello para nacer a una vida nueva. Porque a veces, como nos enseña la mirada de esta valenciana, la oración debe callar para sentir la caricia de Dios.
Me fui sin esperar nada porque no sabía qué expectativas tener y fue un antes y un después en mi vida.
Porque una comunión apacible con Dios puede prescindir de palabras.
La comunidad de TSE te ofrece la posibilidad de alejarte de todo lo material y luego también la oración, el silencio, el servicio, todo te lleva a una luz más profunda, ¿no? A vivir de otra manera. Luego vuelves a casa y lo ves todo diferente.
Una jornada hecha vida en el corazón de distintas nacionalidades y confesiones religiosas en torno a un mismo latido.
El objetivo del encuentro es proporcionar a los jóvenes un fin de año diferente. Pasar un fin de año fraterno, ¿no? De oración, de diversión, pero de otra manera, ¿no? Y también es un llamado un poco a la fraternidad en Europa. Es una llamada un poco a la confianza. Pues confío en los jóvenes. Superar esa barrera, ¿no?
Un instante de quietud para la construcción de la fraternidad en una iglesia donde todos somos uno y en torno a la misericordia. Porque al atardecer de la vida, de manera humilde pero cierta, el silencio conduce a amar.
Lo bonito es abrir las puertas, ¿no? Y no rechazamos a nadie, no importa si son ateos, otra religión, no importa. Todo el que quiera acoger es bienvenido para abrir las puertas de su casa. Sí.
Feliz domingo, muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Eva, te voy a contar una anécdota que viví esta semana en casa. Y es que, mira, la lié parda en la cocina. Ahora no viene el caso contar el por qué, tampoco me acuerdo. Pero bueno, sé que dijo mi mujer, Marín, contigo tengo el cielo ganado. Y salta mi hija Ada con 4 años. No, mamá, el cielo no se gana. ¿Sabes que me acordé hoy de eso al escuchar al Papa en el Ángelus?
Pues no me extraña, como siempre tu hija Ada y todos los niños dicen verdades como puños. Y sí, el Papa ha querido que hoy nos fijemos en la pobre viuda que dio todo lo que tenía como ofrenda al templo frente a la actitud de superioridad de los escribas que aparentaban dando de lo que les sobraba. Vamos, que el cielo nos lo ganamos dando y no aparentando.
Cuando
estemos tentados de aparentar y de contabilizar nuestros gestos de altruismo, cuando estamos demasiado pendientes de lo que digan los demás, cuando nos pavoneamos, pensemos en la viuda pobre del Evangelio. Nos hará bien, nos ayudará a prescindir de lo superfluo y a permanecer humildes. A Dios lo que le interesa es nuestro corazón y no nuestro nombre. Y el Papa ha explicado que Jesús no mide la cantidad, sino la calidad, y escudriña el corazón, fijándose sobre todo en la pureza de nuestras intenciones.
Bueno, y tras el rezo del Ángelus, palabras para los nuevos beatos de Barcelona, ayer lo comentábamos, y para el fin de la Primera Guerra Mundial.
Sí, en primer lugar, como efectivamente has contado, el Papa ha invitado a dar gracias a Dios por el valeroso testimonio de los nuevos beatos, que además, por supuesto, se han llevado un fuerte aplauso.
Ayer
en Barcelona tuvo lugar la beatificación del padre Teodoro y de 15 compañeros mártires, 13 consagrados y 3 fieles laicos. 9 de ellos pertenecían a la congregación de San Pedro in Vincoli, 3 a las religiosas capuchinas de la Madre del Divino Pastor y una era franciscana del Sagrado Corazón. Estos nuevos beatos fueron asesinados por odio a la fe en lugares y fechas diversas durante la guerra y la persecución religiosa del siglo pasado en España. Demos gracias a Dios por sus testimonios y para ellos un fuerte aplauso.
Un aplauso a loro.
Y después el Papa ha recordado la matanza inútil que supuso la Gran Guerra. Nos ha invitado también a todos a decir con fuerza: invirtamos en la paz y no en la guerra.
La página histórica.
La página histórica de este aniversario es una advertencia severa para que todos rechacemos la cultura de la guerra y para que busquemos los medios legítimos para poner fin a los conflictos que aún hoy sangran a varias regiones del mundo. Parece que no aprendemos. Mientras rezamos por todas las víctimas de aquella inmensa tragedia, digamos con fuerza: invirtamos en la paz, no en la guerra.
No en la guerra.
Okay. Papa ha querido poner como ejemplo al santo que celebramos hoy, a San Martín de Tours, en concreto ese gesto que tuvo de compartir su manto con un pobre. Uh-huh. Y el Papa ha dicho que es un gesto de solidaridad humana que nos marca a todos el camino para construir la paz.
Pues muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo. Un fuerte abrazo.
Feliz domingo. Un abrazo para todos.
Y Monseñor Ciriaco Benavente, hasta el obispo de Albacete, se ha despedido de sus diocesanos dando las gracias y pidiendo perdón. Así daba las gracias.
Os invito a sumaros a mi acción de gracias por la misericordia y la generosidad que el Señor ha tenido conmigo y por tantos y tan buenos amigos y colaboradores como he tenido en vosotros. Y al decir vosotros, extiendo la mirada a toda la diócesis.
Y así pedía perdón.
Soy consciente también de que, por mi parte, los logros se han quedado mucho más cortos que las aspiraciones, que en mi cuenta el debe es mucho más abultado que el haber. Os pido perdón a todos, especialmente a quienes no haya prestado la atención debida o haya defraudado por acciones u omisiones. Espero que me juzguéis con más misericordia que justicia.
La semana que viene tiene lugar la toma de posesión del nuevo obispo de Albacete, Monseñor Ángel Fernández Collado. Aquí se lo contaremos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar.
Este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, que tiene como lema Somos una gran familia contigo. A la familia, como todo en esta vida, para quererla, para sentirse parte de ella, lo primero es conocerla. Vamos a conocer una diócesis pequeña, sí, pero importante. Javier Bernal es el vicario general de Tarazona. Javier, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, voy a lo básico, a lo más básico. ¿A qué dedica su esfuerzo y su tiempo la Iglesia de Tarazona?
Bueno, pues la Iglesia de Tarazona, como decía usted, es una diócesis pequeña, pero no por ella, como hemos dicho en las parroquias, pues tiene todos los elementos que podríamos decir esenciales de una diócesis. Pequeñitos pueblos, parroquias alguna de ellas grandes, pero básicamente los pequeños, en los cuales pues el sacerdote pues celebra la Eucaristía, visita enfermos, está con la gente. Es como un trato más personal y más directo con los problemas y alegrías de nuestras gentes de aquí de Tarazona.
Por eso quería preguntar, porque he visto que en la revista Iglesia en Aragón aparecen las cuentas del año 2017, aparece en qué se destina el dinero, pero es que son números y más números, y quiero que nos hables de personas. ¿Cómo son los diocesanos de Tarazona? ¿Qué hace la Iglesia por ellos?
Sí, pues la diócesis de Tarazona en este momento estamos también con un proyecto pastoral del señor obispo, un poco siguiendo las líneas del Papa Francisco, de la Iglesia en misión. Y estamos intentando, ya sabe que siempre tenemos las dificultades, veamos y programamos, pues a veces no se puede llegar a realizar, ¿no? Pero bueno, os pedimos la ayuda de Dios. Estamos, ayer mismo tuvimos una jornada con Monseñor Carlos Escribano, que ha sido padre sinodal, con el tema de los jóvenes, pues estamos esforzándonos bastante en intentar acompañar, estar cerca de nuestros jóvenes, como futuro de la Iglesia. Estamos también cerca de familias, con todos los problemas que hoy conlleva, cerca a través de Cáritas. Uh-huh. Aquí en nuestra diócesis Cáritas tiene bastante trabajo.
Quería preguntar, Javier, porque desde la diócesis se atiende a los más desfavorecidos. ¿Cuál es la labor social? ¿Cómo trabaja Cáritas? ¿Qué problemas hay en la diócesis? ¿Qué particularidades hay?
Sí, pues nuestra diócesis como vienen muchas personas temporeros con trabajos de recogida de fruta y tal, pues Caritas está haciendo un presente y con mucho esfuerzo con los inmigrantes, sobre todo con los inmigrantes, pues ofreciéndoles lo que tenemos, les comida, ofreciéndoles también recursos, planes, buscándoles trabajo, y con ello estamos.
Me imagino que la crisis también afectaría, como en todos sitios, a Tarazona. ¿Se está saliendo ya de ella? ¿Qué se comenta en Cáritas? ¿Cómo se trabaja?
Sí, pues Cáritas hace poco también en una reunión pues nos decía, ¿no?, que es el primer curso en el que empezamos que la gente pues acude a pedir, por ejemplo, señoras para, ¿no?, de casa, tareas domésticas, que dice, esto es fruto de que la crisis va pasando. En los últimos años, pues no había manera la gente de Caritas trabajar, Javier, en tareas domésticas.
Javier, te perdimos, a ver si podemos escucharte bien. No te muevas, me gustaría preguntarte por la ayuda que hacéis también fuera, porque creo que ayudáis, por ejemplo, en la misión en Cochabamba.
Tenemos también una como dice usted, diocesana en Cochabamba, Bolivia, y allí la labor también es muy enriquecedora. Yo este año he estado dos veces, es una experiencia muy bonita porque es el trato con niños. Ya saben allí que hay muchos niños, hijos, madres solteras, padres alcohólicos, y tenemos dos guarderías en las que estamos de desayunar, almorzar, comer, merendar a 300 niños.
Bueno, Javier, para los que nos están escuchando, ¿por qué hay que colaborar con la colecta de este domingo, con la Iglesia de Tarazona, no solo de Tarazona, sino cada uno con su diócesis? ¿Por qué hay que ayudar?
Hombre, pues el lema que dice este año es muy acertado. Somos una gran familia contigo porque necesitamos comunicación de bienes. Las parroquias hoy en día, las pequeñas, no se pueden mantener por sí solas. Entonces, gracias a los esfuerzos económicos de todos los de Tarazona, es posible pues que las parroquias puedan tener calefacción, que puedan tener todos los elementos necesarios para una pastoral digna, y también pues para colaborar con la Iglesia Diocesana, pues manda también con bastante esfuerzo.
Javier Bernal, vicario general de Tarazona, muchísimas gracias, le vamos perdiendo. Un fuerte abrazo por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Con que el águila daba su señal a la gente. Con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La primera pregunta es obligada. ¿Llueve en Buenos Aires?
Hombre, ahora justo no. Pero vamos a ver qué pasaría a las 4 de la tarde. ¿Habrá partido? No lo sé, che. La verdad que ayer fue una sorpresa, una pena, porque estábamos todos pendientes, entiendo también en España,
sí, claro,
por este River Boca.
Bueno,
así que veremos si podremos ser vidriera para el mundo esta vez.
Bueno, te cuento esta canción, que suena canción urgente para Nicaragua. La escribió Silvio Rodríguez luchando contra la dictadura de Somoza. Ahora, la dictadura es de Daniel Ortega. Creo que Silvio Rodríguez no quiere cantarla. Vamos a escuchar un poquito.
Evidentemente Silvio Rodríguez ahora, como muchos otros, quizás se llaman al silencio, quizás por decepción, por haber, o lo que sea, o no, por seguir, o apoyar en este momento a la dictadura de Daniel Ortega, que podemos decirle de alguna manera así. Lo importante, me parece, el gran legado es que las dictaduras pueden ser de derecha o izquierda, pero lo que verdaderamente hacen es oprimen al pueblo. ¿Y dónde
pero
está la Iglesia en esto?
Eso,
que me parece que
porque
es muy importante.
En esos momentos siempre aparecen personajes, hombres valientes, y en este caso vamos a hablar de Monseñor Silvio José Báez. ¿Quién es?
Bueno, vos sabés que si nos regimos por la información oficial, por ejemplo, la que daría el gobierno de Daniel Ortega, estaríamos hablando de Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, un obispo repudiado porque dicen 300.000 nicaragüenses pidieron al Papa que lo envíe a un nuevo destino en una carta que el mismo gobierno de Daniel Ortega se encargó de amplificar. pero vos sabés, lo dijo insistentemente el Papa Francisco, las dictaduras empiezan con las mentiras, con las calumnias, con las difamaciones, y Silvio Báez, hoy obispo auxiliar de Managua, es objeto de calumnias, de difamaciones, de amenazas de muerte también, de intimidaciones por parte del gobierno de Daniel Ortega explícitamente o de sus seguidores.
Y, gobierno... ¿Y todo por qué? Porque ¿qué está haciendo Silvio Báez?
¿Qué está haciendo Báez? Está por, de alguna manera siendo portavoz o altavoz de la de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que se están perpetrando desde este gobierno, que podrá haber sido elegido democráticamente, pero son elecciones tan legítimas, al menos las últimas, como las de Venezuela, una persona aferrada al poder, una persona que, bueno, Silvio Báez en este caso, desde abril, sobre todo desde marzo, abril, ha estado con los jóvenes, acompañando a los jóvenes en los que fueron los violentos actos de represión que dieron inicio a un año terrible para la historia de Nicaragua, y que de alguna manera ha encontrado a la Iglesia como verdadero estandarte de la defensa de los derechos humanos. Leí una entrevista estos días a una feminista en el diario The Guardian, una feminista que definía a la Iglesia como que estaba en Nicaragua llevando adelante una extraordinaria la labor de la defensa de los derechos humanos, una persona que probablemente esté en contra de la Iglesia, muchísimos otros temas, pero que en el caso de Nicaragua afirma con solidez, ¿no?, lo que está haciendo esta defensa que está haciendo no solo Silvio Báez, sino también otros, sí, como el cardenal Brenes y hay, otros obispos nicaragüenses.
Hay,
¿no?,
una foto que es icónica, ¿no?, que es cuando están ellos en una procesión con el Corpus, sí, Christi, ¿no? Es tremendo esa foto.
Es tremendo. Ahora, por imágenes como esa, a Silvio Báez lo acusan, por ejemplo, de agitador, ¿no? Es decir, realmente es increíble. Pero bueno, en el caso de Báez, vos sabés, Álvaro, estamos hablando de una persona que habla muchísimos idiomas, griego, hebreo, una persona que estudió muchísimo y ha trabajado muchísimo tiempo en Roma, pero el lenguaje que habla es el lenguaje de la caridad, de una caridad que también es oración. Estos días el cardenal Brenes daba cuenta, respaldando a Monseñor Báez, daba cuenta de que por estos días Monseñor Báez estaba rezando mucho, estaba más retirado en la oración, pero bueno, cada tanto, por supuesto, da entrevistas, recientemente dio una por Facebook, una persona que usaba muchísimo en las redes sociales, y sigue predicando este mensaje de caridad, ¿no? Incluso en una de esas entrevistas que te digo en Facebook, invita al diálogo y le dice a los jóvenes, por más que nos hayan torturado, por más que hayan asesinado a nuestros amigos, tenemos que sentarnos a dialogar.
Todo esto me recuerda tanto a San Oscar Romero.
Por supuesto, ¿no? Bueno, Monseñor Romero, porque a veces quizás no nos acostumbramos a hablar de o a escuchar de San Oscar Romero, ¿no? Bueno, decir, una figura que, por supuesto, sigue vigente, no solo porque hayan pasado apenas 30 años de su martirio, sino porque en estas mismas tierras americanas otros viven hoy escenarios de persecuciones de derecha o de izquierda, da igual, ¿eh? Pero que, bueno, nos llama la atención y también nos advierten de que no nos extrañe que alguna vez le cueste la vida a Báez en Nicaragua, a los Urosa en Venezuela, también a obispos en África, Asia. Pero bueno, es Iglesia, Álvaro, Iglesia que resiste porque es esperanza para miles y miles que anhelan la libertad en Nicaragua y en tantos otros países.
Recemos por los nicaragüenses esta semana.
Exactamente. Un abrazo muy
Muchísimas
grande,
gracias, Álvaro. Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. La que hizo su historia. Y El Espejo acaba en la producción Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar, pero la información sigue. Ahora sigan informados con Ángel Correas y la parte informativa de Tiempo de Juego. Gracias por escucharnos. Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo.